La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radiocultural.
La mente sana del dial. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 FM Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba.
La única certeza. Ideas que trascienden.
Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos otro lunes a su programa La Única Certeza, un espacio creado para reflexionar, cuestionar y comprender aquello que es realmente importante y sostiene nuestra vida emocional.
La Única Certeza, ideas frescas de esperanza.
Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Mental Elévate, un espacio dedicado al bienestar emocional y crecimiento personal. Este programa es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien está comprometida con generar espacios que fortalezcan la salud mental.
La única certeza.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radiocultural. La única certeza.
La única certeza.
El tema de esta semana es trabajar sin perder la salud mental. Hoy contamos con el gusto de unas invitadas especiales. Les voy a presentar a la psicóloga María Fernanda Hinojosa. Ella es psicóloga general por la Universidad Tecnológica Indoamérica, tiene una formación y experiencia clínica en acompañamiento psicológico enfocado en el malestar, en el manejo del malestar emocional, ansiedad, estrés y estado de ánimo. Es facilitadora de talleres sobre salud mental y bienestar emocional. Buenas tardes, Fernanda. Bienvenida a La Única Certeza.
Buenas tardes, Ángeles. Qué gusto estar aquí. Bueno, como ya lo mencionaste, soy María Fernanda Hinojosa, psicóloga general, con formación en el área clínica, también organizacional y educativa, y pues con experiencia en el acompañamiento psicológico en temas como la ansiedad, la gestión emocional y también el estrés. Para mí es un gusto estar aquí presente para hablar de un tema muy importante que es la salud mental en el trabajo.
Así es, bienvenida aquí a La Única Certeza para el día de hoy compartir información valiosa con todos nuestros oyentes. Hoy abordaremos un tema profundamente actual y necesario: trabajar sin perder la salud mental. Vivimos en una cultura donde el éxito muchas veces se mide por productividad, por cuánto hacemos, cuánto logramos, cuánto nos resistimos. Pero poco se habla del costo emocional de este ritmo. ¿Es posible crecer profesionalmente sin agotarnos tanto?
Considero que necesitamos las herramientas adecuadas para poder crecer profesionalmente de una manera sana, porque dentro del trabajo hay muchas situaciones que generan bastante estrés. Entonces, si uno no sabe como profesional también administrar esas situaciones internas, puede llegar esto del agotamiento extremo, como es el burnout, y hacer que se sienta desconectado también del trabajo. Es por ello que para tener un buen desenvolvimiento laboral, no solamente tiene que ser la parte, digamos, técnica, sino también la parte de las emociones, la parte de la mentalidad, de la gestión emocional y el afrontamiento al estrés. Es muy indispensable eso, porque en la vida, y ya sea en el trabajo, nos vamos a topar con muchas situaciones que despierten esto en nosotros. Un estrés, si no tenemos una tolerancia a la frustración, por ejemplo, o sea, cualquier situación nos puede desbordar. Entonces es indispensable el mantener un estado emocional y una buena salud mental para que también podamos llevar a cabo un mejor trabajo, seamos productivos y nos relacionemos también mejor en nuestro ámbito laboral. O sea, y hay muchos factores ahí indispensables que nos ayudan bastante para que podamos desenvolvernos mejor dentro del ámbito laboral.
Sí, totalmente estoy de acuerdo que el trabajo es uno de los factores que influye directamente sobre la salud mental de las personas, la salud mental y emocional. Puede ser algo que te estabiliza, pero también como que la sobreexigencia, hasta qué punto saberla llevar y en qué momento darnos una pausa y descansar. ¿Por qué crees que actualmente tantas personas están agotadas emocionalmente por el trabajo?
Lo que considero es que en la actualidad nosotros buscamos trabajar porque es indispensable, ¿no? El sustento económico. Pero muchas veces trabajamos en algo que tal vez no nos gusta al 100%, pero es necesario porque lo necesitamos. Entonces, al trabajar en algo, en sitios que tal vez no se alinean, por decir, con nuestros valores interpersonales, esto puede generar un desgaste o una desconexión. Y también influye mucho el entorno. Es decir, cómo se están relacionando con otros trabajadores, si hay un buen liderazgo de parte de las autoridades, si hay un reconocimiento por el desempeño de los empleados. Todo ese tipo de situaciones, de aspectos, influye bastante en uno sentirse bien. Y si no hay esto y no se disfruta del trabajo como tal, esto genera también un malestar emocional, un malestar mental, y nos puede desequilibrar también tanto en la vida laboral y llevar también a la vida personal de la persona, o sea, de nosotros, de nuestra vida diaria.
Sí, como tú mencionas, muchas veces de pronto no tenemos el trabajo que nos gustaría tener y esto ya genera una carga, un peso emocional en el que día a día es entre el necesito trabajar y el que me gustaría realizar. Y yo considero que aquí a nivel de nuestro país sí se puede considerar un privilegio el poder trabajar en lo que a ti te gusta trabajar, porque ahora es una cuestión de necesidad, poder satisfacer esas necesidades básicas con los empleos a los cuales tienes que cumplir. Entonces, ese cansancio, ese agotamiento que generalmente cuando vamos caminando por la calle y vemos este tipo de caritas de pronto enojadas o la gente irritable en el tráfico, a las horas pico, de pronto hay un trasfondo más allá, no están yendo con la mejor predisposición o con, no es el trabajo de sus sueños, pero creo que todos podemos construir el trabajo de nuestros sueños y como tú mencionabas, herramientas que nos pueden ayudar en el día a día para poder sobrellevar que no nos encontramos en el trabajo ideal, en el trabajo que muchas veces solamente fantaseamos, pero que sí en el aquí y en el ahora podemos agradecer por el presente y por el trabajo que podemos tener.
Exactamente. Es indispensable todo esto porque se entiende también que nosotros vivimos en diferentes contextos. Cada quien tiene su realidad, sus necesidades. O sea, no es para todos igual. Entonces, por ejemplo, si alguien está trabajando en un sitio que no le gusta, pero sabe que lo necesita, no es una buena idea decir como que me salgo de aquí sin tener como una estrategia ya realizada anteriormente. Entonces, herramientas indispensables para poder gestionar bien esto de el trabajar en un sitio donde uno nota que la salud mental está siendo afectada. Es indispensable primero tener una muy buena comunicación, una comunicación asertiva con los compañeros de trabajo, con los jefes, o sea, también establecer estos límites. Si se nota que hay mucha sobrecarga de trabajo, pues darse pausas activas, eso es muy sano. Y también el autocuidado, alimentación, ejercicio y sueño, porque este desgaste a largo plazo afecta precisamente eso. Físicamente genera síntomas físicos como dolores de cabeza, hasta incluso dolores gastrointestinales, porque el estrés acumulativo en verdad afecta si es prolongado. Entonces, este tipo de herramientas, estrategias, como por ejemplo la gestión emocional para regular el estrés, como puede ser un mindfulness, lo que es la atención plena, y el manejo de la regulación emocional, para ir con una predisposición más sana y autónoma de cada uno a un sitio donde tal vez se está dando cuenta de que no está sumando, pero que es necesario también para la vida diaria. Tener como que estos horarios de equilibrio, más bien dicho, del trabajo y la vida personal. Si tal vez en el trabajo no lo está disfrutando al 100%, ok, entonces, ¿qué puede hacer en su tiempo libre, en su vida personal, con familia, amigos, para regularse emocionalmente y alimentar sanamente a su estado emocional? Todo esto ayuda bastante a tener como que este equilibrio y regulación dentro de un ámbito donde no se sienten 100% a gustos.
Sí, es importante recalcar que no existe la vida perfecta, no existe el trabajo perfecto. Esa idea de perfección, pues simplemente es una idea. Y como mencionaba, el cuidar siempre de la salud mental, y esto tanto viene también a nivel físico, mejorar las relaciones interpersonales, pero estas estrategias que acabamos de mencionar son importantísimas, porque a pesar de que en el día a día demos las cosas por sentado, también ahí yo podría incluir el saber decir que no. El poner límites para que esa sobrecarga emocional, pues también este agotamiento emocional, pueda empezar a ceder, pueda empezar a pausar y poder nuevamente recargarnos de ese ánimo, de ese gusto de algún momento en el trabajo, porque también hay que reconocer que el trabajo también viene a ser un factor de protección de nuestra salud mental, porque nos tenemos que despertar a determinada hora, cumplir con un horario, ya nos distraemos con ciertas actividades, tareas. Entonces, hay un equilibrio entre cuando nos ayuda a estar estables emocionalmente o cuando también nos agota emocionalmente, que yo creo que es parte de la vida estos cambios, estas dinámicas, pero que tenemos que aprender a empezar por reconocer lo que nos está sucediendo para poder ir aplicando estas técnicas, estas estrategias. Como tú mencionabas, son cuestiones del día a día, pero que a veces nos cuesta trabajo reconocer que no me estoy comunicando asertivamente, por ende mi sobrecarga de trabajo es aún mayor que de pronto del resto de mis compañeros. En algún momento no supe decir que no, cuando tengo que decir no, por estos miedos internos, estas creencias de que voy a quedar como el malo, como que si es que no soy tan productiva, entonces mi valor está directamente proporcional a cuán productiva o productivo soy. Continuando con este tema, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el burnout como un fenómeno ocupacional. Habíamos mencionado y hablado sobre el burnout, y ahora vamos a explicarles a nuestros oyentes qué significa el burnout.
Claro, el burnout es este desgaste mental, físico y emocional que ocurre cuando hay un estrés crónico prolongado, o sea, a lo largo del tiempo estás con mucho estrés, con mucho desgaste, y esto genera, por ejemplo, síntomas, tres síntomas claves, que es comienzas a sentir como un rechazo o desconexión hacia el trabajo, también un agotamiento excesivo y hasta síntomas como ansiedad y depresión, irritabilidad, dolores en el cuerpo, en la cabeza, en el estómago, problemas de sueño. En sí, eso es el burnout, cuando no se tiene como que cuando hay una sobreexigencia muy alta en el trabajo que llega hasta este agotamiento extremo, que la persona ya está muy cansada, o sea, ya no tiene nada de motivación, nada de ganas de seguir en el trabajo, y no es un ámbito, por decirlo, individual. O sea, esto tiene que ver también con la organización, con la empresa, de cómo se manejan, de cómo son los roles dentro de la empresa, de cómo es la parte del trabajo en equipo, si la persona también tiene autonomía o no, de si tiene sobrecarga de trabajo, si no hay límites en los horarios. Todo esto a lo largo del tiempo genera este agotamiento extremo, que es el burnout.
Así es, un agotamiento crónico. Ya cuando el cuerpo también empieza a reaccionar, cuando el cuerpo expresa lo que la mente calla.
Exacto.
Y dice, ya no más, el sueldo no importa, si tengo que ir a trabajar, me despiden, no importa. ya es un cansancio crónico por no haber atendido estas señales prontas del dolor de cabeza, el malestar que me produce, el no puedo gestionar, no puedo afrontar lo que está sucediendo, y hasta que llega la gota que derramó el vaso. Uh-huh. Y generalmente, como siempre menciona, el cuerpo es tan sabio y va a buscar en esos momentos llevarnos a emergencias. Uh-huh. Entonces, para llegar donde alguien que pueda en realidad entender lo que a la persona le está pasando. Uh-huh. Entonces, en estos momentos es importante reconocernos como humanos, como lo que somos, seres humanos, que también en algún momento colapsamos. Pero hay que entender que el cuidado de la salud mental no es solamente ya cuando colapsamos, sino antes, de manera preventiva. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ser conscientes de estas señales de alerta? Porque creo que esto se vuelve muy común, el estar cansados, una sociedad del cansancio. No duermo, me quedo hasta súper tarde, tomo mucho café, energizantes, quiero vivir una vida con un estándar, salir a hacer ejercicio, verme súper fitness, pero ¿a qué costo? Entonces, ¿cuáles son esas primeras señales de alerta que debemos ser conscientes de que algo está sucediendo en nosotros que se puede ir cronificando?
Uh-huh. Claro, bueno, estas señales de alerta, primero, la parte física, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Te sientes más cansado de lo normal? Es decir, ya descansaste, ya dormiste y aún así sigues cansado. Eso ya es una señal de que algo está pasando con tu cuerpo por el agotamiento que estás teniendo debido a un exceso de trabajo. Si no puedes dormir, si tienes dolores de cabeza frecuentes, migrañas, o si comienzas a estar muy irritado diariamente por mínimas cosas, frustrado, irritado, son señales de que algo no está bien, algo está sucediendo en un ámbito de tu vida, y en este caso es el trabajo. Entonces, para ir regulando esto es, primero, en verdad, tomar conciencia, decir, hey, no estoy bien, algo me está pasando, no me siento a gusto, estoy tal vez sobrecargándome. Entonces, como que, ¿qué puedo hacer para comenzar a realizar pequeñas acciones para estar mejor principalmente, ¿no? Porque tal cual como lo dijiste, lo recalco nuevamente, que el cuerpo habla lo que la mente calla. O sea, si por mucho tiempo no prestamos atención a esos dolores emocionales, a esa irritabilidad que tenemos, eso en un punto va a explotar, va a salir y puede llegar en serio a afectar físicamente también en el cuerpo, generando este malestar físico. Entonces, para evitar eso es como ir tomando conciencia, ir tomando pasos, acciones pequeñas para que no ocurra, como decir, esta catástrofe, algo más problemático a futuro. Y el principal siempre es tomar conciencia. Tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, para ahí sí dar otros pasos, para ahí sí tomar alguna otra estrategia o acciones en bienestar a uno mismo, en bienestar a nuestra salud mental, emocional y física.
Así es. Y también, ¿qué opinas tú de la sensación de vacío como una señal de alerta ante lo que está sucediendo, como un agotamiento emocional?
Considero que la sensación de vacío definitivamente es una señal, porque nos está diciendo algo. Tal vez no te sientes conforme con tu vida, no te sientes conforme con lo que estás haciendo. Y esa sensación, que por lo general se siente como que en el pecho, de como que me falta algo, es un claro indicio de que no te sientes a gusto. Entonces, escucharlo también es indispensable, como que hacer ese ejercicio de introspección. ¿Qué me está diciendo esto? O sea, ¿qué estoy necesitando yo en estos momentos, tal vez, para gestionar esto mejor? Para que no se convierta tal vez luego en una ansiedad o en un estrés mucho más crónico. Y considero que la sensación de vacío también ocurre porque no estamos haciendo lo que en verdad conecte con nosotros, con nuestros valores internos, sino que hacemos otras cosas en cuanto a lo que alguien más nos ha dicho, cumpliendo expectativas de otras personas, queriendo complacer a otros, y eso a la larga en verdad genera esa sensación de tristeza, de vacío, de en verdad estoy haciendo lo que es para mí, lo que yo quiero, o estoy haciendo lo que otra persona me está diciendo que haga.
Así es. Entonces, esta sensación de vacío también es una señal de alerta. ¿Y qué opinas tú de la desmotivación?
La desmotivación. A ver, La desmotivación, bueno, el estar motivado, por ejemplo, sí, es como que un pico ahí de que vas y haces las cosas y todo eso. Pero la desmotivación creo que tiene como que dos focos. Uno, cuando estás desmotivado y no tienes ganas de hacer nada y como que se está, digamos, en esa zona de confort. Pero no todo depende de la motivación o desmotivación. Pero también hay este otro enfoque de que si uno a la larga se va sintiendo, digamos, muy deprimido y llega a la desmotivación, sí, tomar en cuenta de por qué me siento desmotivado diariamente. O sea, por qué no tengo como que esas ganas de hacer algo más, de salir adelante. Entonces la desmotivación como que es un síntoma también de esto que ocurre a nivel interno, de que no se siente a gusto en el trabajo, de que algo está pasando. Es también una, pues, señal o síntoma del burnout.
Así es, de ese desgaste emocional, de ese cansancio emocional que se vuelve crónico. Es así como vamos cerrando esta primera parte. Nos vamos con una breve pausa y regresamos a seguir conversando.
Claro que sí.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza con nuestra invitada en nuestra tarde de este día lunes maravilloso, empezando con información de primera mano. Estamos el día de hoy conversando con María Fernanda sobre el trabajo y cómo influye en la salud mental. Habíamos hablado previamente sobre cómo influye un factor tanto positivo como un factor negativo en el impacto de la vida del individuo. Y ahora también vamos a hablar sobre descansar es perder el tiempo.
No. Pienso que descansar es indispensable para la vida, o sea, para la vida laboral en este caso. A veces sí pensamos que al descansar estamos perdiendo el tiempo, que eso no debería ser así, pero hay que tomarlo en cuenta. Si lo haces, lo ves desde una autoexigencia o lo ves desde algo sano para ti. El descansar es sano, la verdad. Tener tus tiempos de ocio, por decirlo así, pero que sean como de conexión con uno mismo. No el tipo de descanso como tal, de que te sobreestimula mucho, como por ejemplo estar solo en redes sociales porque tu cerebro sigue activo, sino el tipo de descanso donde sales a caminar, donde te das una siesta, donde escribes o meditas. Eso te ayuda bastante también a que internamente te relajes.
Sí, y justamente el descansar viene de donde aprendemos que descansar está bien o está mal, porque de manera personal, descansar era sinónimo de eres una vaga. Entonces, eso aprendimos mucho de nuestras figuras, de, por ejemplo, nuestros padres, quienes nos crían, esas figuras importantes en nuestra vida. Y hasta hace unos pocos meses, justo venimos trabajando con mi mamá en sus sesiones, ella muy aparte, pero con la sugerencia de hay que aprender a descansar. Y no es un tema fácil de abordar. Y también siempre menciono que no es un tema de inteligencia, que tú no entiendas un concepto de qué es descansar, sino más bien que aprendas a vivir en base a ese concepto, a que lo puedas traer a tu vida. Entonces, es totalmente equivocado querer relacionar qué tan productivo o improductivo es asociado con tu valor. Porque de manera directa el descansar te está dando una característica, te está dando una etiqueta. En este caso, y yo también aprendí a descansar hace no mucho, hace un par de años que empecé con sesiones en específico por burnout, es cuando ahí en realidad entendí la importancia de descansar. Y cuando inicias un proceso de terapia, es tan enriquecedor cómo tu vida se empieza a transformar. y cómo ayudas también a identificar a quienes están a tu alrededor. De pronto sería un buen tema a trabajar en terapia, en sesión. Por eso es que es tan importante resaltar esto de la salud mental, porque también somos profesionales de la salud mental, pero no estamos exentos de que como médico se enferme, de que como un abogado tenga que defenderse por una demanda, de que como un mecánico se le descomponga pues su vehículo. Entonces es importante, y justo ahora que hablamos ya sobre el descanso y cómo traerlo esto a tu vida, me trae justo estos recuerdos de que, y que puede ser compartido con nuestra audiencia, que el descansar no va por sobreestimularte, no va porque quieres cumplir con la expectativa de otra persona, sino aprender a vivir a tus propias expectativas y cómo ese descanso lo siente en realidad tu cuerpo. ¿Cómo es el descanso para ti?
Para mí el descanso es darme espacios de estar en verdad conmigo, o sea, de escucharme a mí, mis necesidades, cómo me siento, el escuchar mis emociones. A veces en verdad ignoramos las emociones incómodas, pero eso a la larga no es muy sano, porque estamos como reprimiendo aquello que no estamos viendo en el momento. Entonces, estos espacios de descanso son sanos si los utilizamos de esta manera. El verlo desde el autocuidado también, el hacer actividades que me nutran, que me gustan, como aprender también algo nuevo, como el hecho de escribir, de hacer alguna actividad que sea para mí, para mi bienestar. Eso para mí es un buen descanso. También el compartir con personas que son sanas para uno, un entorno que te alimenta, que te nutre, con el que te sientes muy bien. Estos son los espacios, en verdad, que nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos, a darnos esa paz en momentos que tal vez nos sintamos desbordados. Así que el descanso es sí o sí algo que se tiene que estar en nuestra rutina, en nuestro horario. Pero este descanso que es de reconexión, no un descanso de sobreestimulación, porque en sí no estás descansando. Aparentemente parece que sí, pero no, porque tu cerebro sigue ahí activo, sigues tal vez sobrepensando, sigues en todo esto, y a la larga pues no es algo muy sano para uno mismo, para el cuerpo. Entonces el descanso sí es fundamental dentro de la rutina, y en especial en la vida de hoy, ¿no? Que es el trabajo, la labor.
Así es, si es que nuestro celular llega a batería cero, pues necesitamos darle esa conexión nuevamente, dejarle un momento en reposo. A una computadora, ya cuando llega a un tope, también colapsa y necesita un descanso, una pausa. Creo que en general el poder parar un momento, dejar los estímulos a un lado y enfocarnos en nosotros mismos, en preguntarnos, hoy, ¿qué necesito? Hoy, ¿qué me está haciendo bien? Poder tener esa pausa y compartir ese tiempo con nosotros mismos. Que esto se va a convertir en un hábito, y empezar un hábito no es nada sencillo, pero podemos intentar. Hoy es lunes, pues es un buen día para iniciar a hacer algo diferente. Otra creencia que es muy importante identificar, y no solamente decir estoy exhausta, estoy cansada, no doy más y no sé por qué. Entonces vamos identificando este tipo de pensamientos, como por ejemplo, tengo que poder con todo.
Ya, ese tipo de pensamiento es como muy general, como que tengo que poder con todo. En realidad, pues no somos superhumanos, no podemos hacer todo a la vez, no podemos hacerlo todo. Y está bien, o sea, está bien como para nosotros que somos personas comunes y corrientes. Es importante pues establecer como prioridades, o sea, porque cuando uno se pone como que, ay, tengo que poder con todo, es como que tú solito ya te cargaste absolutamente todo, y es como un peso, o sea, en verdad, un peso invisible que te agota mucho más, y a veces ni siquiera lo estás haciendo como tal, y es solamente por tu pensamiento de que ya te cargaste y te sobrecargaste de muchas cosas, y eso agota en verdad emocionalmente, te desgasta hasta energéticamente. Entonces el establecer prioridades, o sea, en este momento, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo más importante? Comenzar por ahí. Comenzar enumerar, por ejemplo, las tareas y darte cuenta de que, yo qué sé, son 5 tareas y resulta que no ha sido tan extensa. Entonces, ir paso a paso, cumplir, me enfoco en esta, en estos momentos, termino, voy por la siguiente. Eso, ahí uno está aprendiendo a regularse también emocionalmente, estableciendo estas prioridades y esto, ¿qué es urgente en este momento? Esto lo hago. ¿Qué tal vez no es indispensable o urgente? Lo puedo dejar para el final, para el último. Y así no te desgastas, no te acumulas con actividades solamente por el hecho de que ya pensaste que tienes muchas cosas que hacer y en realidad no es así cuando las clasificas.
Ajá, Kevin, vamos también despertando el interés y la curiosidad de nuestros queridos oyentes. Nos están dejando preguntitas y pues les animamos a que sí, este es el momento de atreverse a preguntar lo que muchas veces nos quedamos callados. Nos comentan que, ¿cómo puedo descansar si tengo trabajo y me la paso pensando cómo generar ingresos?
Lo que le recomiendo es que primero establezca como su meta principal, la más importante, y que se dé cuenta de si aquello que está haciendo, cómo se está sintiendo ella físicamente, qué le está diciendo su cuerpo. Entonces, al establecer como la meta más importante y primordial, ir tomando los pasos y acciones para cumplir con eso y que no se desgaste totalmente por un sinfín de pensamientos, ideas, que a veces luego eso como que nos bloquea y no sabemos por dónde comenzar, qué hacer, y nosotros como que ahí nos estamos autosaboteando solamente por sobrepensar qué hacer o no hacer. Entonces, al establecer como qué es lo importante, esta es mi meta que tengo, entonces, ¿cómo voy a hacer para cumplir esta grande meta, esta, qué pasos dar? Y organizarse muy bien con los horarios para también darse ese espacio de descansar, poder trabajar y generar ingresos también.
Así es, lo que nos mencionas es generar un plan, un plan de acción, porque la mente puede pensar todo el día, podemos pasar enganchados todo el día pensando y sobrepensando en una sola cosa con 10.000 alternativas, pero en realidad cuando aterrizamos esa idea, esa preocupación a este plano, a escribirlo y poderle dar soluciones de manera escrita, en realidad empezamos a generar planes de acción frente a una situación. De esa manera también podemos afrontar. Me comentan también, hay otra pregunta de nuestros oyentes. Siento que trabajo todo el día, pero nunca me desconecto mentalmente. ¿Cómo puedo poner límites sin afectar mi desempeño laboral?
Primero que se pregunte a sí misma o a sí mismo qué es lo que necesita en ese momento. ¿Qué es aquello que le gusta? Si es algo pequeñito, yo qué sé, cocinar su comida favorita, pasar tiempo con su familia, leer algún libro que le guste, ir a bailar una rumba, por ejemplo, en el gimnasio, salir a caminar. Se pregunte, ¿qué es lo que necesito yo, o sea, esa persona en este momento para sentirme bien? O sea, que se dé algo que es para ella, que sabe que eso le gusta, le llena y que viene de sí misma. Y hacerlo, si sea lo más pequeñito y comenzar por eso, porque a veces queremos hacer como de una, no sé, lo más grande, por decirlo así, pero ahí ya nos frustramos. Entonces es como que comenzar por lo más fácil para que precisamente sea fácil hacerlo y continuar.
Así es, muchas veces dedicarse a algo o algún espacio, algún momento de mí para mí. ¿Y cómo ponemos un límite sin afectar el desempeño laboral?
El límite vendría a ser de acuerdo a las necesidades de la persona. ¿Qué requiere en ese momento? Y decirlo, clarificarlo con una, si es en el caso, ¿no? Digamos, con compañeros de trabajo sobre acumulación de tareas, comunicar eso, en verdad, porque si le está afectando emocionalmente, mentalmente, pues lo más sano es que lo comunique. Y el límite, por ejemplo, cuando tienen sobrecarga de trabajo y luego ya está la mente y es que tengo que acabar esto rápido porque si no se me vuelven a acumular las cosas, en verdad, ¿cuál es la tarea Especificarlo bien, especificarlo. Más que todo, escribirlo. Porque uno cuando escribe las cosas, como que se organizan las ideas. Porque cuando estás solo en tu mente, te vienen más y más y viene otro pensamiento. Y es como una cadenita ahí de sobrepensamientos que te termina agotando mucho más. Entonces, establecer como que, a ver, para establecer este límite, voy a hacer esta tarea la más difícil a primera hora del día y me enfoco 100% en esta, con un límite de horario, para que no te sobrecargues de trabajos, de tareas. Y lo mismo en el caso de, por ejemplo, dentro de las relaciones laborales, si algo no está funcionando bien, comunicarlo, hablarlo, porque cuando tú comunicas algo, te demuestras el respeto que tienes principalmente por ti. Y eso te genera a ti, pues, como esta sensación de dopamina también, de que te estás priorizando. Entonces, en sí, así le enseñas a tu cerebro de que tú también eres importante, porque a veces cuando no comunicamos o no establecemos límites, es como que inconscientemente nos decimos como que no, lo que la otra persona hace es mucho más importante que lo que yo diga o quiera hacer. Y pues no se trata de eso, porque de eso se trata la salud mental, de uno también escucharse, priorizarse y comunicar en beneficio de lo que nosotros nos sentimos y creemos y es bueno para cada uno de nosotros.
Otra pregunta, esta viene de los estudiantes. ¿Por qué sentimos culpa cuando descansamos o no estamos siendo productivos?
Precisamente por la creencia que estábamos comentando hace un momento. O sea, tenemos la creencia de que descansar es de vagos. Y por eso nos da ese sentimiento de culpa. Pero si te pones a pensar más a fondo, en realidad no es así. O sea, si tú en tu día a día te das cuenta de que sí estás haciendo las cosas, que estás cumpliendo con tus actividades, te mereces un descanso. O sea, por respeto a ti mismo, date ese descanso. Si te viene la sensación de culpa, pues en sí es algo más de tus pensamientos, como que tu cabecita, tu mentecita te dice, hey, no tienes que descansar, eso está mal, eso es de vagos, es que estás perdiendo el tiempo, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Y pregúntate, ¿en serio? ¿Esto es verdad? ¿O es solamente esta vocecita, esta creencia que tengo, que la he desarrollado a lo largo del tiempo? O me está mintiendo, porque muchas veces en verdad todo lo que nos decimos mentalmente no es cierto, o sea, no son verdades absolutas. Si tú sabes que en tu día a día estás haciendo las cosas, estás cumpliéndote, estás siendo dedicado, disciplinado, el hecho de descansar no te resta importancia ni valor, simplemente es un espacio para ti, para autocuidarte también.
Sí, va... Y también preguntarnos de quién aprendía que no puedo descansar. Regresar a ver a nuestros costados, porque este tipo de creencias las venimos heredando a través del tiempo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo evitar llevarme los problemas del trabajo a la casa y que no afecten a mi familia?
A ver, esta pregunta está muy interesante. Hay que pensar como que lo que es en el trabajo, en el trabajo. Se resuelve en el trabajo. Lo que es en la casa. Familia, hijos, esposa, mi autocuidado. Si tú te llevas los problemas del trabajo, estás llevándote esa carga contigo a donde tú quieras que vayas. Sea la casa, sea una salida con amigos. Entonces es como que establecerse a ti mismo, decir como que, a ver, tengo un problema en el trabajo, esto lo resuelvo en mi tiempo de trabajo. O sea, de esta hora resuelvo este problema, pero es de mi trabajo. No tengo por qué llevarme eso a mi casa, otra situación que no tiene nada que ver con lo que sucedió en otra área o ámbito de mi vida. Como que establecer esta diferencia de que una cosa es aquí en el trabajo y otra muy distinta es lo que estoy haciendo en mi casa, por ejemplo. Y ahí no te sobrecargas también de esta estrés o frustración. Y entiendo que lo estoy diciendo y que puede ser difícil hacerlo, porque tenemos, por ejemplo, en el trabajo hay muchas preocupaciones. Es como que dices, en mi casa no voy a estar como que no quiero resolverlo y esto, ¿no? Pero date ese espacio, o sea, literal, como que un límite, un horario, más bien dicho, para resolver ese problema. Y ya, ese horario, yo qué sé, de 3 a 4 te pones a resolver el problema y ya. Pero buscas como las soluciones y no te lo llevas ni te cargas de eso a cada sitio que vayas.
Sí, porque no solo te lo puedes llevar a casa con la familia, sino a la reunión, a otros espacios. Y adicional a esto, es sentarnos a tener un momento con nosotros mismos. Es de ahí el momento y lo valioso de conectar con nosotros mismos y tener ese diálogo de, a ver, estoy en el horario de trabajo, entonces lo que tenga que resolver será dentro de mi horario laboral o me daré una hora hasta que llego a casa. Pero cuando llegue a casa, hay que ser conscientes. Listo, llegué a mi casa, el trabajo se quedó en el trabajo y este es mi espacio seguro. Este es mi lugar en donde mi energía se va a renovar y no donde llego ya con ese ya cansada o cansado física y emocionalmente, mentalmente, sino más bien poder delimitar. Y va desde esta parte consciente de tener ese diálogo conmigo mismo y dejar el trabajo en el trabajo. Y pues cuando ingrese a la casa, generalmente este tipo de asociaciones, de pronto con sacudir los pies, un aplauso, un chasquido, asociarlo con el timbre de la puerta, tener alguna asociación, no solamente mental, sino también algo tangible, visible, nos ayuda a reforzar este tipo de conductas. Y es posible dejar el trabajo en el trabajo y pues cuando sea casa, hogar, familia, otro espacio, descanso, diversión, pues poder disfrutar de manera consciente el aquí y el ahora, el momento que estamos también pasando. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo saber si lo que tengo es solo cansancio o ya es un agotamiento emocional o burnout?
Para identificarlo es importante también notar las emociones. O sea, ¿cómo te sientes a lo largo del día? ¿Irritado, desmotivado, frustrado, con mucha ansiedad? Tal vez tienes cansancio o también tienes estás comenzando como a rechazar ya tu trabajo, como que ya no quieres ir más a tu trabajo, te sientes súper desmotivado. Eso ya es un indicio de que no es solo un cansancio, sino que ya está un burnout ahí, porque ya comienzas a desarrollar esa como desconexión y agotamiento mucho más fuerte sobre tu trabajo. Y tú te das cuenta de eso, tal cual, dándote cuenta de qué estás sintiendo y cómo estás físicamente también.
Sí, personalmente te cuento que en este momento, hace unos años, tú dices y te dices esta mentira de esto ya va a pasar. Esto ya va a pasar, ya mañana amanezco mejor, esto ya pasa, pero en realidad las cosas no pasan. Y yo creo que esa es una gran señal de alerta. Uh-huh. El que minimizamos el gran problema que está creciendo hasta el nivel que llega a la parte física a afectar y es una emergencia. Generalmente en los hombres podemos notar estos círculos en la cabeza, como irritaciones de la piel, también que empieza a picar, entonces desmayos, dolores de cabeza que ya superan una cefalea, algo que pudo ser un mal día. A esto ya a generalizarse, a ser parte del día a día o de la mayor parte de la semana. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de un agotamiento o un cansancio emocional? Creo que todos en algún momento, en un día de la semana, de pronto vamos a estar como que exhaustos, cansados por el trabajo, el día a día como tal. Pero cuando ese cansancio, ese agotamiento se ve extendido a lo largo del tiempo y la intensidad, son dos factores muy importantes a tomar en cuenta todos nuestros queridos oyentes. Y no es algo que simplemente va a desaparecer, porque así lo pensemos, va a desaparecer cuando tomemos acción para que esta sintomatología empiece a ceder. Y todo parte de ese pensamiento. De ese pensamiento que todo el día tengo que estar 24/7 siendo productivo, porque si no lo soy, no soy nadie, no voy a lograr mis metas, no me siento lo suficiente. Entonces vamos a ir cuestionándonos, creo que muchas veces también es cuestionarnos de dónde es que está llegando, cómo es que yo aprendí, cómo yo llegué a esta conclusión de que descansar era malo. De que solamente mi valor depende de que soy más productivo. Y creo que tenemos mucho más para dar si es que nos cuidamos emocionalmente, nos cuidamos mentalmente y también físicamente. Tenemos otra pregunta. Mi trabajo no me gusta, pero lo necesito. ¿Cómo cuido mi salud mental en un lugar que no me hace feliz?
Aquí es indispensable que establezca actividades para ella en su tiempo libre. Porque si se lleva a todo lado lo que no le gusta de su trabajo, prácticamente, aunque no estés físicamente ahí, mentalmente sigues ahí, mental y emocionalmente. Entonces, si no te gusta el trabajo en el que estás, pero bien se sabe que es necesario para tu día, para vivir, por la economía, etc., establecer estos espacios en los que hagas actividades que son para ti, actividades que te nutran a ti, para que no te desgastes tanto por lo que no te gusta o no te sale en el trabajo en el que estás. Es como no abandonarte porque no te gusta un ámbito de tu vida, pero sabes que es necesario para ti. Y puede ser una etapa, un periodo, quién sabe. Pero sí es importante que en estos momentos de que estás fuera de tu trabajo, hagas lo que sea nutritivo para ti. Comenzar a pensar qué es lo que te gusta hacer, qué actividades te gusta hacer y hacerlo para que pues tu mente, tus emociones no estén tan agobiadas por un ámbito que no está muy a gusto en tu vida.
Así es, como tú mencionas, algo también importante para esta persona es saber y ser consciente que el trabajo es una parte de la persona, pero no es el todo. Y es verdad que de pronto el trabajo no me hace feliz, pero ¿qué es lo que sí me hace feliz? Y como decía, el ser humano, el trabajo es una parte, pero no es el todo. Entonces, ¿qué más tiene? Tiene familia, tiene este ámbito social, hobbies, también tiene estos horarios de descanso, la salud, de pronto pareja, familia. Entonces, de todas estas esferas que conforman el ser humano, pues de esta felicidad no encuentro particularmente en el trabajo, pero trato de compensar con mis otras esferas, pues esa satisfacción, ese bienestar que también me puede dar. Y algo importante también, como tú mencionabas, es temporal. De pronto esto es temporal, pero cuando nosotros somos específicos y a esto le damos una fecha, porque estamos dispuestos muchas veces a tolerar la incomodidad, pero también nos gusta saber como que cuánto tiempo voy a tolerar esto, porque cuando algo se hace infinito, se hace más pesado de llevar, emocionalmente te agota más. Entonces planifícalo, sí, ahora mi trabajo no me hace feliz, pero lo voy a mantener porque lo mejor es que conserve este empleo por un mes, un año, determinarnos un tiempo para que también podamos darle ese breve respiro y descanso que nuestras emociones también lo necesitan. Porque si es que yo sé que esto me está causando sufrimiento y esto va a ser eterno, es mucho más pesado levantarse con esa realidad día a día a que voy a trabajar porque lo necesito, no me hace feliz, pero por este determinado tiempo. María Fernanda, me gustaría en esta parte final ya escuchar de pronto algún mensaje, tus redes sociales, cómo te pueden encontrar. Hoy hemos tenido un tema que ha despertado muchas curiosidades y también me considero importante que si desean tener una consulta contigo, el poder ser atendidos, pues nos dejes aquí tus números de contacto, redes sociales, pues para que nuestros oyentes se pongan en contacto contigo.
Claro que sí. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Maffer Psicóloga, Maffer-psicóloga. Y bueno, por ahí me pueden contactar, tal cual. Subo igualmente contenido hablando sobre temas de psicología, en especial sobre la autoestima, que también es importante en todo, el tener una sana autoestima. Y sobre el tema que hablamos el día de hoy, pues sí, ha sido muy fructífero todo lo que mencionamos, todo lo que compartimos aquí sobre la importancia de la salud mental en el trabajo y darnos cuenta hoy de que está bien descansar, de que es sano, de que no es que eres vago, sino que eso solo es como una creencia que hemos aprendido por experiencias de vida o por lo que hemos escuchado y visto de nuestros alrededores. Y que también es indispensable el establecer estos espacios de autocuidado para nosotros mismos y escucharnos qué necesitamos en estos momentos, qué es lo que requiero y qué es bueno para mí para yo sentirme feliz en estos otros ámbitos de mi vida. Como bien lo dijiste, el trabajo es solamente un ámbito. Hay otros, familia, pareja, intereses personales, y tener este equilibrio nos ayuda bastante a mantener una buena y sana estabilidad emocional. Así que, en conclusión, sería eso, el priorizar bastante la salud mental, el autocuidado y no abandonarnos, porque tal vez un ámbito en nuestra vida no está saliendo como esperábamos, sino también enfocarnos en aquello que sí nos gusta, en agradecer lo que sí tenemos y que sí nos llena, porque en sí, donde va tu enfoque, también estás alimentando eso y tu mentecita ve solamente eso en tu vida.
Así es, muchas gracias. De pronto, ¿un número de contacto que te gustaría dejar para nuestros oyentes?
Claro, es 096-733-8429.
Así es, si desean agendar pues una cita, tienen el número de contacto, también sus redes sociales para generar este tipo de conversaciones que son muy sanas y el poder conocernos un poquito más con profesionales, expertos en el área, psicólogos aquí de nuestra bella provincia de Tungurahua, que hay mucho talento y profesionales talentosos como es María Fernanda. Así que nos vamos ya a la parte final.
La única certeza. Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino.
Es así como vamos terminando con el programa de día de hoy, lunes, en La Única Certeza, pues mencionando y resaltando el cuidado de la salud mental. Hoy en particular hablamos sobre el trabajo y cómo influye el trabajo sobre nuestra estabilidad emocional y este cansancio que ya no es solamente me estoy sintiendo cansado, estoy agotado, duermo y levanto y me despierto como nuevo, sino este es un cansancio que se ve prolongado a través del tiempo y que en la intensidad, en vez de irme sintiendo, entre más descanso me siento más descansado, no, entre más descanso, más agotado me siento. Entonces, esto hay que prestar atención porque no es algo que solamente va a pasar. Hablamos el día de hoy también sobre las creencias que mantienen este tipo de conductas, como es el que si descanso eso me hace una persona vaga o me hace sentir improductivo, y es sentirme improductivo me genera culpa. Cuando en realidad hay que reconocer al descanso como una forma de autocuidado, como una forma de amor propio. Y el amarnos a nosotros mismos en realidad no nos debería dar culpa. El cuidarnos a nosotros mismos, reflexionaríamos y dijéramos, no, esto no me da culpa. El quererme, el estimarme y el reconocerme como un ser humano. Pues si es que mi computadora en algún momento se sobrecarga, también busca una pausa. Mi celular también se traba. Los electrónicos en general pasa. Y yo no soy un robot. Me reconozco como un ser humano que también necesita estos tiempos de descanso para recargar esta batería, esta energía que en el día a día es muy importante. Reconocer y saber tratarnos con amor. No con palabras despectivas de ya estás descansando, eres un vago, sino más bien estás descansando porque lo necesitas, porque este es un momento en el que puedo descansar. Hablamos también sobre estas diferentes situaciones en el trabajo, cuando no me siento a gusto en el trabajo, cuando no sé poner límites en el trabajo, cuando ir a trabajar no es algo que me motive, pues empecemos a tomar en cuenta estas primeras señales de alerta y no las dejemos pasar por alto. Tenemos grandes profesionales psicólogos en nuestra maravillosa provincia, así que agenden su cita sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. Háganlo con total certeza de que es lo mejor el día de hoy por cada uno de nosotros. Para mí ha sido un placer totalmente compartir con María Fernanda en esta tarde, aquí en La Única Certeza, y traerles esta información que haya sido de su total importancia. Mi nombre es Ángeles Veloz. En redes sociales me pueden encontrar como Ángeles Veloz 1 y también al Centro de Salud Mental Elévate como @ElévateEQ. Esta conversación seguirá en los siguientes días. Gracias a todos nuestros oyentes quienes nos dejaron sus preguntitas. Les enviamos un fuerte abrazo y pues que tengan un inicio de semana maravilloso y nos vemos el siguiente lunes.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.